80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Cuba y China siguen dando pasos para fortalecer sus intercambios en ciberseguridad y propaganda. Un opositor consultado por nuestra colega Yolanda Huerga dice que los nuevos acuerdos apoyarán los esfuerzos de Cuba de endurecer la censura en Internet.
Politólogos cubanos coincidieron en que la visita a la isla del consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xianhong, afianza las relaciones políticas entre ambos países y fortalece sus intercambios en ciberseguridad y propaganda, pero no soluciona el apremio económico de la cúpula gobernante para conservar el poder.
Entender la Internet como ciberseguridad es la prioridad del gobierno cubano y también es la prioridad del gobierno chino, porque pueden estar estudiando también la posibilidad, aunque Cuba no tiene la capacidad tecnológica y financiera para eso, de crear un propio Internet. Recordemos que Cuba trató de hacerlo de alguna manera con todo el sistema Nauta, de crear un propio Internet. Obviamente fue rebasado por su incapacidad tecnológica.
Alertó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
China provee a Cuba de toda la infraestructura tecnológica y el siguiente paso solo podría ser el estudio de una propia Internet para Cuba.
La prensa oficial cubana reprodujo las palabras de Miguel Díaz-Canel, con las que agradeció la cooperación sistemática, estable de China, y resaltó que la visita del alto funcionario es una expresión de respaldo al enfrentamiento a las políticas de colonización cultural, hegemónica y también de subversión que el imperio ejerce sobre ambas naciones.
La geopolítica de ambos gobiernos no pasa solo por el hecho de su enfrentamiento a los Estados Unidos, sino por el control de sus propias poblaciones, que en ambos casos están interesadas en reformas democráticas, apertura democrática, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Al respecto, el analista Juan Antonio Blanco opinó que nada de esto resuelve la necesidad prioritaria del régimen cubano.
Pero todo esto visto en el siguiente contexto. Número uno, lo que necesita la élite de poder cubana para sobrevivir en este momento es dinero, y dinero en forma de mercancías, o sea, comida, suministros de diverso tipo, compromisos para inmediatamente arreglar el sistema energético del país, etcétera. Eso no aparece en ninguna parte, en ningún acuerdo. O sea, que lo fundamental, lo que ellos andan buscando, no está aquí. O sea, no hay crédito, no hay donaciones en gran escala, no hay compromisos inmediatos de reparar la economía del país.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente Joe Biden inicia hoy una visita de 3 días a Angola, viaje que le permite cumplir su promesa de visitar África durante su presidencia y centrarse en un importante proyecto ferroviario respaldado por Estados Unidos. Biden pondrá de relieve su proyecto de infraestructuras para asegurar las cadenas de suministro cruciales en el continente africano. El proyecto denominado Corredor del Lobito es parte de su estrategia para contrarrestar la influencia de China en la región. El Corredor del Lobito es una inversión de 5 mil millones de dólares que pretende ampliar la línea ferroviaria de Benguela de 1.300 kilómetros. Conectará el puerto angoleño de Lobito en el Océano Atlántico con la República Democrática del Congo y en su segunda fase con Zambia. Y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, José Roberto Dutris, dijo a La Voz de América que el 2025 será un año de grandes desafíos para periodistas en la región. Asimismo, se refirió a la represión que los periodistas enfrentan en Nicaragua y Venezuela.
Lo que está ocurriendo, respondiendo un poco a su pregunta, lo que está ocurriendo es que estamos viendo una situación de polarización en donde se juegan muchos intereses, en donde la disrupción digital complementa una situación un poco más complicada, en algunos lugares más que en otros. El caso, por ejemplo, de Nicaragua, pues es un caso muy extremo. El caso de Venezuela también es un caso muy extremo, en donde no hay libertades, en donde no hay libertad de prensa, y todas las voces opositoras pues son realmente no bien vistas y perseguidas.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, realizó una visita inesperada a Kiev el lunes, en la que prometió que su país seguirá siendo el mayor apoyo de Ucrania en Europa y que este mes se entregará ayuda militar por un valor de 650 millones de euros. La visita es una señal de apoyo de Alemania en un momento de incertidumbre ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y en el que las fuerzas rusas logran avances territoriales constantes, indicó La Voz de América. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una de las principales razones por las que la realidad virtual no ha llegado a un uso generalizado como tienen otros dispositivos o tecnologías son los aparatosos cascos que tienen que llevar puestos los usuarios. Pero, ¿y si en vez de tener que ponernos un casco, bastaste con estar ante una pantalla como ya hace cualquiera cuando mira un televisor o un monitor de ordenador? Ese es el objetivo de la empresa Brilliant, cofundada por un experto del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Brilliant ha creado y ya está comercializando un nuevo tipo de sistema de visualización y renderizado de contenidos, que mediante una pantalla sumerge a los usuarios en mundos virtuales sin necesidad de colocarse el engorroso casco con gafas. Las pantallas de esta nueva clase hacen pasar la luz por una capa de procesamiento antes de que llegue a los ojos de los usuarios. El sistema modifica la imagen para crear en el espectador experiencias visuales 3D convincentes. La empresa también trabaja en un nuevo tipo de arquitectura de renderizado de contenidos para generar imágenes visuales más eficientes. El resultado es una pantalla que simula la sensación de mirar por una ventana a un mundo virtual, donde el contenido aparece y desaparece en diferentes ángulos y profundidades, dependiendo de lo que se muestre. Además, con un tamaño lo bastante grande, como el que tiene un modelo de 120 pulgadas, esta ventana puede ocupar todo el espacio visual del usuario y dejar de ser percibida como una ventana para, en vez de eso, recrear una inmersión plena en el escenario virtual, al menos delante del usuario. Nuestras pantallas actuales utilizan distintas propiedades de la luz, concretamente el frente de onda del campo eléctrico, comentó el cofundador y director de Brilliant, Barbak Heshmat.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Carl Zeiss es una de las figuras más influyentes en el campo de la óptica y su legado ha dejado una huella profunda en la ciencia, la medicina y la industria tecnológica. Su nombre es sinónimo de precisión y calidad óptica y su empresa, fundada en 1846, sigue siendo líder en el diseño y fabricación de instrumentos ópticos. A través de su trabajo, Zeiss no solo impulsó avances en la microscopía, sino también sentó las bases para el desarrollo de tecnologías ópticas que hoy son fundamentales en campos como la astronomía, la medicina y la fotografía. Carl Zeiss nació el 11 de septiembre de 1816 en Weimar, Alemania. Desde una edad temprana mostró gran interés por la mecánica y la precisión. Este interés lo llevó a estudiar en la Universidad de Jena, una institución que sería clave en su futuro desarrollo profesional. En la Universidad Zeiss se centró en la mecánica de precisión y la óptica, dos áreas que en aquel momento estaban en plena expansión. En 1843, a la edad de 18 años, Zeiss inició su carrera como aprendiz de mecánico de precisión, un campo que estaba en auge en Alemania en el siglo XIX. Esa formación le proporcionó las habilidades técnicas que más adelante le permitirían destacar en la creación de instrumentos ópticos de gran calidad. En 1846, a la edad de 30 años, Carl Zeiss fundó su propio taller de mecánica de precisión en la ciudad de Jena. Al principio, su taller se centraba en la reparación de instrumentos científicos, como telescopios y microscopios. Sin embargo, su gran habilidad y atención al detalle rápidamente lo llevaron a construir sus propios dispositivos ópticos con el objetivo de mejorar la precisión y calidad de los instrumentos que se utilizaban en la ciencia. Uno de los primeros logros de Zeiss fue el desarrollo de microscopios simples. Durante esa época, los microscopios eran herramientas cruciales en la investigación científica, pero su calidad era inconsistente. Zeiss mejoró estos dispositivos mediante la fabricación de lentes más precisas y herramientas mecánicas superiores. Esto lo llevó a ser reconocido rápidamente por científicos de todo el mundo y su taller se convirtió en un centro de innovación tecnológica. El verdadero salto en la carrera de Carl Zeiss se produjo en 1866, cuando comenzó a colaborar con el físico y matemático Ernst Abbe. Esta colaboración fue uno de los hitos más importantes en la historia de la óptica. Abbe desarrolló la teoría matemática para el diseño de lentes, algo que hasta ese momento se hacía simplemente por prueba y error. Gracias a esta colaboración, Zeiss fue capaz de aplicar los principios científicos al diseño de sus lentes, lo que le permitió producir microscopios de altísima calidad. Abbe desarrolló lo que hoy se conoce como el criterio de Abbe, una fórmula que explica las limitaciones de la resolución óptica en los microscopios. Esto sentó las bases para el desarrollo de microscopios más avanzados que permitirían a los científicos observar estructuras más pequeñas y con mayor precisión. En 1875, Zeiss decidió que su empresa debía seguir una estructura más formal y organizada. Fue así como fundó Carl Zeiss Jena, una empresa dedicada a la producción de instrumentos ópticos basados en los principios científicos desarrollados en la empresa. En 1884, el químico Otto Schott se unió a Zeiss y Abbe, aportando su conocimiento en la fabricación de vidrio óptico de alta calidad. Schott fundó su propia fábrica de vidrio en Jena, lo que permitió a Zeiss tener acceso a materiales de mayor calidad para sus lentes. La colaboración entre Zeiss, Abbe y Schott permitió un avance sin precedentes en el campo de la óptica. La empresa Carl Zeiss Jena creció rápidamente y su reputación por fabricar los mejores instrumentos ópticos del mundo se extendió a nivel global. Esta alianza permitió la creación de lentes y dispositivos que transformaron la microscopía, también la astronomía, la fotografía y otras áreas tecnológicas. La influencia de Carl Zeiss se extendió más allá de los microscopios. Bajo su liderazgo y junto con sus colaboradores, la empresa desarrolló una amplia gama de instrumentos ópticos que fueron fundamentales para la investigación científica y médica. El desarrollo de microscopios de alta precisión permitió a los médicos y científicos observar células, tejidos y organismos con un nivel de detalle sin precedentes. Esto fue fundamental para avances en la microbiología, la citología y la patología. En particular, los microscopios Zeiss se convirtieron en herramientas esenciales para el estudio de enfermedades infecciosas, lo que facilitó el descubrimiento de bacterias y virus, contribuyendo de manera significativa a la medicina moderna. Carl Zeiss falleció el 3 de diciembre de 1888 a la edad de 72 años. Aunque no vivió para ver todas las innovaciones que su empresa continuaría desarrollando, su legado sigue vivo. Bajo la dirección de Ernst Abbe, la empresa Carl Zeiss Jena siguió siendo un referente mundial en la fabricación de instrumentos ópticos.
Café, café digital. Digital.
You painted on my neighbor's house. I have you tattooed on my back, so have you. One, two, three, four more drinks, and I can sing your love songs. I gotta.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
Un diminuto micrófono biocompatible podría superar uno de los mayores obstáculos que impiden que los implantes a personas con pérdida auditiva severa sean completamente internos. Los implantes cocleares, diminutos dispositivos electrónicos que pueden proporcionar una percepción acústica somera a las personas sordas o con problemas severos de audición, han ayudado a mejorar la audición de más de 1 millón de personas en todo el mundo, según algunas estimaciones. Sin embargo, en la actualidad, estos implantes solo incluyen una parte del dispositivo total y dependen de un hardware externo, no implantado, que suele sujetarse en un lateral de la cabeza. Estos componentes externos limitan la libertad de los usuarios, que no pueden, por ejemplo, nadar, hacer ejercicio físico, ni dormir llevando la unidad externa. lo que puede hacer que algunas personas renuncien al implante. En el camino hacia la creación de un implante coclear totalmente interno, un equipo multidisciplinar de investigadores ha diseñado y fabricado un micrófono implantable que funciona tan bien como los micrófonos de audífonos externos comerciales. El equipo que ha creado el micrófono está integrado por Aaron Yeiser, Jeffrey Lang y Emma Wersenek, los tres del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. También han colaborado especialistas del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, la Escuela Médica de la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. Este diminuto micrófono, un sensor fabricado con un material piezoeléctrico biocompatible, mide la acción mecánica de minúsculos movimientos en la parte inferior del tímpano. Los materiales piezoeléctricos generan una carga eléctrica cuando se comprimen o estiran. Para maximizar el rendimiento del dispositivo, el equipo también desarrolló un amplificador que mejora la señal y al mismo tiempo minimiza las interferencias generadas por los componentes electrónicos. Aunque quedan muchos retos pendientes de superar antes de que un micrófono implantable de este tipo pueda utilizarse en un implante coclear, el equipo espera seguir perfeccionando y probando este prototipo, basado en el trabajo iniciado en el MIT y en el Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts hace más de una década.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
¿Te has preguntado qué ocurriría si todos los poros de la piel estuvieran tapados? La piel humana es el órgano más grande del cuerpo y desempeña funciones vitales para nuestra salud. Una de sus características más importantes son los poros, diminutas aberturas que permiten la transpiración, la eliminación de desechos y la regulación de la temperatura corporal. Pero, ¿qué ocurriría si todos los poros de la piel estuvieran completamente tapados? Aunque este escenario es hipotético, explorar las consecuencias puede ayudarnos a comprender mejor el papel esencial de los poros en nuestra salud. Una de las funciones más importantes de los poros es la regulación de la temperatura corporal mediante el sudor. Cuando nuestro cuerpo se calienta, las glándulas sudoríparas secretan sudor que al evaporarse enfría la piel y ayuda a disipar el exceso de calor. Si los poros estuvieran bloqueados, el cuerpo perdería su capacidad de enfriarse, lo que podría llevar a un aumento peligroso de la temperatura corporal. Este aumento de la temperatura podría dar lugar a un golpe de calor o hipertermia, una alteración potencialmente mortal. Sin la capacidad de sudar o liberar calor, los órganos internos comenzarían a sobrecalentarse, lo que afectaría el funcionamiento del cerebro, el corazón y otros sistemas vitales. Y en casos extremos, un golpe de calor puede provocar daño cerebral irreversible o incluso la muerte. El sudor no solo regula la temperatura corporal, sino que también actúa como un mecanismo para poder eliminar toxinas y desechos metabólicos como el ácido láctico y el amoníaco. Si los poros estuvieran tapados, la transpiración se viera impedida y el cuerpo no podría expulsar estas sustancias a través de la piel. Aunque el hígado y los riñones también juegan un papel crucial en la desintoxicación, la piel complementa este proceso. La incapacidad para sudar podría llevar a una acumulación de toxinas en el cuerpo, lo que podría generar problemas de salud a largo plazo, como desequilibrios químicos y sobrecarga en otros órganos encargados de eliminar estos desechos. Las glándulas sebáceas, que están conectadas a los poros, producen sebo, un aceite natural que mantiene la piel hidratada y flexible. El sebo también crea una barrera protectora que impide que los microorganismos y agentes externos dañen la piel. Si los poros estuvieran bloqueados, el sebo no podría llegar a la superficie de la piel. Como resultado, la piel se volvería extremadamente seca y propensa a irritaciones, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones cutáneas y lesiones. Por otro lado, la acumulación de sebo debajo de la piel también podría desencadenar la formación de quistes sebáceos o brotes severos de acné, ya que el aceite no tendría salida natural. Aunque el papel de la piel en la respiración es mínimo en comparación con los pulmones, el cuerpo humano también intercambia gases a través de la piel y en cantidades muy pequeñas. Los poros permiten que una pequeña cantidad de oxígeno ingrese a la piel y que el dióxido de carbono se libere. Si los poros estuvieran tapados, esta función se vería completamente bloqueada. Aunque es muy improbable que todos los poros de una persona se tapen de manera natural o intencionada, existen algunos escenarios que podrían acercarse a este fenómeno. Un ejemplo de esto es el uso excesivo de productos cosméticos que contienen sustancias oclusivas, como siliconas o aceites pesados, que así pueden bloquear los poros de la piel de forma temporal. Sin embargo, incluso en estos casos, los efectos suelen ser localizados y reversibles con una adecuada higiene de la piel.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
One touch, just enough to miss you. Too much, don't know what I have to do. Three times, I had to admit that. For you, I would drop anybody else in a heartbeat. I never would have thought anyone could hit me so hard. I'd slam on the concrete. Tried to get away, but I'm too deep. Like a lunatic, my mind got me running around. Looking for a way right back to you. I wish that I was through with it. So you better stop making me a lunatic. Making me a
Martín Noticias hoy.
Cuba fortalece su alianza con China y firma acuerdos sobre ciberseguridad. Expertos opinan que esta alianza es para reprimir, no para avanzar. Donación de la UNESCO para escuelas se suma a los 78 millones de dólares que la ONU dará a Cuba por daños de huracanes. Golpean al preso del 11J, Loreto Hernández García, en la enfermería de la cárcel de Guamajal. El 2025 será un año desafiante para los periodistas en América Latina, advierte la Sociedad Interamericana de Prensa. Un adolescente que protestó por apagones en Palmarito de Cauto sale en libertad bajo fianza. Los cubanos inician diciembre con apagones y auguran un fin de año muy oscuro. Analistas exploran qué motivos se esconden detrás del inusual intercambio de prisioneros entre China y Estados Unidos. Más allá de los paparazzi, el nepotismo expuso a Anido Cuesta mucho antes de su relación con Ana de Armas. Reportan sismo perceptible en Guantánamo. Y en video, Cuba
habla.
El pueblo ya no tiene cómo subsistir a estas dificultades que uno está presentando. Creo que esto no da más.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.